Palabra sindical.
Comunicación nacional para la comunidad organizada.
Palabra sindical.
Y en esta matriz de concentración pedagógica que tiene que ver también con el fomento de lo mediático, con la cristalización de los contenidos históricos para vaciar de sentido el proceso nacional y popular, hay algo que es trascendente y que nosotros venimos dando cuenta en materia periodística que es relevante para las y los trabajadores y que tiene que ver con la formación y la capacitación. En un modo integral se debe dar esto y también tiene que tener participación del Estado, de ese Estado interventor, no solamente que esté presente. Por eso la provincia de Buenos Aires tiene una iniciativa que se plasma a través del Instituto Provincial de la Administración Pública, donde se forma y se capacita a los trabajadores de la Administración Pública Provincial de todos los estamentos para darles posibilidades de desarrollos de acuerdo a las particularidades de los territorios donde se desempeñan. Por eso, para profundizar en esta materia y también hincarle el diente a la actualidad, le damos la bienvenida aquí en Palabra Sindical al secretario ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración Pública y también integrante de la conducción de SADOP, Hernán Escudero, hombre también del Movimiento Obrero. Hernán, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida aquí en la 1010. ¿Cómo estás?
Hola Gustavo, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, gracias por el llamado y la oportunidad de intercambiar la realidad que tanto nos hace a todos en esta etapa pensar, ¿no?
Como siempre es un gusto, Hernán, nos cruzamos el 17 de agosto y ya te había comunicado esta idea de, bueno, es necesario informar lo que está pasando y qué actividades se realizan también desde las distintas jurisdicciones. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires empieza a darle una matriz afianzada también a su gestión en torno al movimiento obrero, ¿no? Porque vos como hombre representante de las y los trabajadores estás en el IPAP, pero hace horas también asistimos al nombramiento del compañero Walter Correa como ministro de Trabajo. En función de todo esto y esta matriz que impone el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el rol que le dan desde el instituto a la formación y capacitación?
Mira, la verdad es que el gobernador, desde el inicio de la gestión, que nosotros estamos acompañando de jefatura de gabinete, antes con el compañero Carlos Bianco, ahora con el compañero Martín Insaurralde en la conducción de estos ministerios, del ministerio particularmente, la verdad es que lo que Axel nos fue pidiendo es que la capacitación en líneas generales sea un derecho de los laburantes. Y eso me parece que marcó un poco un antes y un después durante un gobierno de María Eugenia Vidal que trataba en forma, maléfica, porque estigmatizaba a los laburantes, a las trabajadoras, a los trabajadores, hablaba mal del Estado, no creía en lo que hacía, maltrato, persecuciones, todo lo que hubo en torno hasta generar las condiciones de la muerte, ¿no?, de una compañera y un compañero en un establecimiento educativo. Esa fue lo que fue el proyecto político neoliberal en la provincia de Buenos Aires. Ese era el lugar que le daban los laburantes de toda la administración pública, provincial, municipal, de todos los estamentos. La verdad que Axel lo que nos pidió fue que la capacitación tenga una centralidad, sobre todo una centralidad situada en la experiencia, en la vida y en el desarrollo de lo que venían desarrollando los trabajadores del Estado. Ese capital del conocimiento, capital de sostener la política pública muchas veces más allá de las conducciones políticas, como fue en el caso del gobierno de Macri y del gobierno de María Eugenia Vidal. Me parece que ahí es donde nosotros empezamos a elaborar la idea de la capacitación permanente como un derecho y sobre todo situada en que la mejora del Estado tiene que ver con mejorar las capacidades de los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en este caso, cuando uno va al municipio, se encuentra con un trabajador o una trabajadora que cumple el doble rol. Es vecino o vecina, y aparte es el responsable de administrar las políticas municipales de Estado, de desarrollarlas, de llevar a cabo, vinculada con la provincia, vinculada con la nación. Y cuando nos encontramos en el ámbito provincial, nos encontramos con trabajadores y trabajadoras que vienen sosteniendo una mirada integral de las políticas y llevarla adelante la inmensidad territorial que tiene la provincia, con la diversidad demográfica que tiene la provincia y sobre todo con los paradigmas que va teniendo la provincia también en la forma del incremento urbano y el desarrollo territorial en los lugares más lejos, más inhóspitos, donde las poblaciones son más chicas, ¿no? Y la política tiene que ser única y de accesibilidad para todos. La verdad que el instituto lo que fue buscando en esta etapa, que todos puedan acceder, universalizar el derecho a la capacitación, que todos puedan acceder a la capacitación, que nos parece importante, que no tenga que depender únicamente de la voluntad política de un intendente o una intendenta o de un funcionario del gobierno provincial, sino que tenga que ver con la tarea que viene haciendo el laburante en su lugar y su puesto de trabajo. Y una capacitación integral, ¿qué significa esto? Para nosotros la integralidad no solo es capacitar en las cuestiones técnicas, sino en las nociones de Estado, en la situación geopolítica, ¿sí? Y también esto, ¿no? Pensar que estas capacitaciones son de accesibilidad para todas las áreas del gobierno. Uh-huh. Desde el compañero o la compañera que está en el corralón, que atiende en un vacunatorio, o que está en la parte de la administración dura, de la parte de los contadores, en la parte de la gestión del Estado, en la administración de los recursos, en Hacienda. Todos estos cumplen sus funciones en diferentes momentos con diferente vinculación política. Todos deberían acceder y tener la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo. Esta es la tarea que venimos realizando hasta ahora.
Hernán, hablabas de el capital de conocimiento, ¿no? Algo que no siempre se aprecia cuando se habla de las y los trabajadores en la República Argentina. Esta generación permanente que los mismos van haciendo de conocimiento, ¿no? Porque en los lugares de trabajo se produce conocimiento. Y esto también es por poder, de alguna manera, darle sentido a la cultura popular y romper con los estamentos que imponen ciertos sectores reaccionarios desde la academia, pensando ya en los pensadores iluministas, por ejemplo, que menosprecian lo que se genera en el campo nacional. Bueno, allí hay una articulación muy fuerte, por lo que venimos viendo, que realizan ustedes, por ejemplo, con una cartera tan importante como la de trabajo.
Sí, sí, claramente. Nosotros lo que entendemos es que las políticas públicas tienen como el eslabón principal en la unidad de la política con el campo popular o con la comunidad, lo tiene el error de los trabajadores, y ¿sabes qué? Y las instituciones libres del pueblo, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque ¿qué no ha demostrado esto? Digo, ¿qué no ha demostrado la pandemia? La capacidad de la comunidad organizada de poder responder a esta emergencia, ¿sí? Imaginar que la pandemia solo fue la voluntad política del Estado y de los actores que están comprendidos en su relación laboral, sería no comprender la dimensión de lo que el pueblo bonaerense ha logrado sortear, ¿sí? Con hidalguía del proceso de lo que fue la pandemia, ¿no? Entender que los clubes, los centros de jubilados, las escuelas, digo, las bibliotecas populares, todas estas organizaciones, las compañeras de los comedores, los compañeros de los comedores, las cooperativas, tuvieron esa realidad, lo fue lo que nos vinculó. Y en ese lugar también están los sindicatos. ¿Sí? Que se vinculaban con los lugares de trabajo que nunca pararon, que nunca aceptaron la tarea por ser trabajo indispensable a la hora de la realización de la comunidad, ¿sí? No solo en lo sanitario, sino lo que era el transporte, todo lo que se fue generando en la telecomunicación, digo, todo esto. Entonces, en esa línea la vinculación con el Ministerio de Trabajo que venimos haciendo, porque entendíamos la dimensión de las organizaciones sindicales en la aplicación de la política pública, y ahora con el compañero Walter Correa a la cabeza de esa cartera, sabiendo con quien hemos compartido muchísimos espacios comunes y construcción colectiva en forma permanente, sabemos que viene la etapa del desarrollo, ¿no?
Te perdemos un poco en la comunicación, a ver si nos podemos acomodar ahí un cachito. Hernán, dale. Precisamente ahí con esta articulación y con este nombramiento de Walter, ¿considerás que hay que repensar también a la hora de reestructurar los poderes ejecutivos, sean provinciales o nacionales, en función de tener la participación de más hombres y mujeres que vengan del campo sindical organizado para poder darle otra impronta a la gestión? Porque había cuenta, el dirigente sindical está también todo el tiempo brindando respuestas rápidas, ¿no? Y a veces la política tarda en dar respuestas a las necesidades que demanda lo territorial o los sectores populares. ¿Cómo analizás vos, ahora que estás dentro de la gestión del Ejecutivo de la provincia, esta perspectiva?
Mira, a mí me parece importante que no solamente haya un aporte más sustantivo de dirigentes y dirigentes del movimiento obrero, dirigentes y dirigentes de las organizaciones sociales. Me parece que es el tiempo también de pensarnos desde el campo popular y el proyecto político, es decir, cómo nos formamos y cómo nos dedicamos a la tarea de la gestión del Estado. Uh-huh. ¿Sí? Una cosa es administrar el Estado, que muchas veces nos puede pasar en la política por diferentes razones, por estructuras, por forma de trabajo, y otra cosa es decir, estamos en el Estado para transformar la realidad. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, la dimensión de la transformación, claramente el movimiento obrero tiene un vínculo permanente porque es lo que entendemos que es nuestra tarea cotidiana, es transformar aquello que es injusto por una situación justa. Y ahí está la dimensión de lo que vos decías, la inmediatez, lo reflejo, la acción permanente, ¿no? Ahora, esto vinculado al Estado también va a ser un aporte sustantivo. Entonces, ¿qué es importante, me parece, en esta etapa, sobre todo de nuestros gobiernos, de cómo entender la política de Estado? No se trata de tecnócratas o de buenas ideas de política pública. Uh-huh. Se trata de entrega para la transformación. Se trata de cómo nos entregamos a una gestión en términos de la conducción estratégica, en el caso nuestro, de la compañera Cristina, de la provincia de Buenos Aires, el compañero Axel. ¿Cómo nos entregamos? ¿Para qué? Para seguir transformando y que el Estado no sea un ente burocrático que administramos, sino que sea una herramienta transformadora de la realidad de todos y de toda nuestra comunidad. Y ahí es, me parece, que el aporte puede ser sustantivo del movimiento obrero, ¿sí? De muchas y muchos dirigentes, pero con una vocación de entrega. Es decir, acá no venimos a ser parte de algo, sino venimos a aportar lo que nuestra historia, más allá de nuestra militancia, lo viene aportando a lo largo de muchos y de muchos momentos en la Argentina, en el 45 en adelante, donde el movimiento aportó muchísimos cuadros para la mejora del Estado.
Hernán, te llevo a otro plano, y obviamente ese plano es el de la coyuntura. Sabemos lo que está pasando en este contexto particular, con la persecución hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner, pero que ella misma ha dicho trasciende su propia personalidad, ¿no? Ya no es una cuestión de persecución individual, sino parte también en una persecución colectiva, porque van por el peronismo. Esto en primera instancia. Ahora, también asistimos a una movilización popular que no está organizada, porque está autoconvocada, y que va creciendo en función de cuando pasen los días, ¿no? Hay algo que se está gestando y todavía no sabemos bien qué es o en qué va a derivar. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el campo político?
La verdad es que lo que estamos viendo es, bueno, claramente que va tomando forma lo que es la política del sector neoliberal, del sector de poder, en contra de los sectores populares, ¿sí? Los sectores más empobrecidos. Ahora ya se está encarnizando frente a quien ejerce el mayor liderazgo del proceso de justicia social en los últimos 20 años en Argentina, que es Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, frente a esto, naturalmente, el conjunto y el colectivo va emergiendo y va generando una nueva forma de confrontar con este poder. Nosotros claramente tenemos que confrontar con los sectores de la justicia que persiguen a los líderes, que persiguen a los más pobres, que persiguen a los dirigentes sindicales por pedir justicia, por pedir condiciones dignas de trabajo, por luchar por un puesto de trabajo. Y del mismo modo tenemos que enfrentar con los sectores concentrados del poder económico, que también detrás de la justicia ejercen la intimidación, el amedrentamiento, ¿sí? Sacando tasas de ganancias excesivas en cualquier acción comercial que realicen, ¿sí? Sea en el campo, sea en la Argentina, dentro del territorio, o externo al territorio, vendiendo y no liquidando, ¿sí? lo que suelen hacer siempre los sectores poderosos. Me parece que está emergiendo una nueva realidad que seguramente, si los sectores poderosos siguen generando este embate, lo que va a provocar es que tendremos que definir del modo como corresponde electoral democráticamente quienes ejercen la representación, el liderazgo y el pueblo de qué lado está. y de qué sector quiere ser conducido. Y me parece que ahí Cristina es lo más importante hoy para resaltar, es esta capacidad de entender los tiempos, ¿no? O sea, Cristina venía desde el proceso del 19, donde entiende que tendría que ir un compañero como candidato a presidente y se acompañe en esa presidencia, y va entendiendo que esa unidad, como se va ejerciendo diferentes roles, también entiende que en este momento de embate de los sectores poderosos, manda, qué sé yo, las señales, los mensajes necesarios para que un conjunto de compañeros y compañeras ocupen el espacio de la calle, el pueblo, se encolumne y vayamos a un proceso claramente de demostración de que por más que tengan los medios, de que por más que tengan sectores poderosos económicos, el pueblo siempre es superior en su situación.
Ram, para finalizar, ¿considerás que esta situación también interpela hacia adentro al frente de todos?
Sí, claramente. No solo hacia adentro del frente de todos, al movimiento obrero, al conjunto. Digo, no sea cosa que salgamos más tarde de lo que tenemos que salir, ¿no? Esperemos que el movimiento obrero, las organizaciones sociales, todo, no tengan fecha 18 de octubre, ¿sí? Y el pueblo le gane el 17 de octubre antes, ¿no? Es decir, me parece que están dadas claras las señales de que la calle hay que ocuparla, de que un 17 de octubre, no importa el calendario, un 17 de octubre lo ocupa el pueblo, no los dirigentes. Entonces me parece que eso hay que entenderlo y hay que ocupar los espacios que hay que hacerlo, y sobre todo para dar una señal clara, que en este nivel de empobrecimiento no vamos a dejar que los poderosos se sigan quedando con todo, y encima intenten callar a los sectores que intentan darle voz a los más pobres.
Hernán, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos, hacía rato que no lo hacíamos, así que valió la pena este reencuentro como siempre, gracias.
No, gracias a vos, Gus, un abrazo muy grande a vos y a toda la audiencia.
Abrazo grande, Hernán, abrazo. Así pasó por nuestro programa el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración Pública, Hernán Escudero, también miembro de la conducción de El SADOP.
Nos acompañan en Palabra Sindical, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, Sindicato de Obreros Curtidores, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional Buenos Aires, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Relats Argentina, pensamiento popular para el modelo nacional. www.relatsargentina.com. Asociación de Empleados de la Marina Mercante. Estudio Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 11-66-30-9300. Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina.
Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina.
Ediciones ICUS. Libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar